Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que a estas horas tan tempranas del domingo buscan noticias. Se nos ha ido el sol, se nos va a ir el sol este domingo. En el norte vamos a tener lluvias y en el resto de la península bajada de las temperaturas. Es domingo 21 de mayo. Ya está muy avanzado mayo, ¿eh? Hay que ver cómo corre mayo. En cuanto nos demos cuenta, estamos en junio. 22 de mayo, domingo 22 de mayo, no 21 de mayo. Ya digo que en cuanto nos demos cuenta, está aquí junio. Esta noche tenemos el partido de la final de Copa del Rey, un partido en el que los independentistas van a montar el circo con las esteladas y seguro que también van a montar el circo con una pitada al himno, que todo el mundo sabe que esa pitada va a ser descomunal. El ministro de Interior pide respeto al himno nacional, a los símbolos nacionales. Jorge Fernández Díaz.
Nosotros honramos y respetamos a la señera que es la bandera de Cataluña y queremos que todos honren y respeten a la bandera de todos, que es la bandera de España y el himno de España, el himno nacional, porque solo respetándonos desde la diferencia sabremos que estaremos en condiciones de convivir.
Bueno, ya sabemos que no se va a respetar ni el himno ni la bandera. Esto se solucionó en Francia, lo solucionó Sarkozy de forma contundente en 2012. Después de varias pitadas a la marsellesa, Sarkozy aprobó una ley que permite suspender de forma automática el partido. Si pitas a la marsellesa, te suspende el partido. En España la cosa es diferente. De hecho, en los últimos meses ha habido un tira y afloja en el seno de la Audiencia Nacional, porque el juez Andreu, Fernando Andreu, ha archivado en contra de la opinión de la Fiscalía el proceso abierto por la pitada de hace un año en el Camp Nou. Andreu ha archivado dos veces el proceso. La Fiscalía consideraba que había injurias al rey y a los símbolos de España, a los emblemas de España. El juez Andreu lo archivó. La sala de la Audiencia Nacional reabrió el caso y hace escasos días el juez Andreu lo ha vuelto a cerrar. No hay aparato jurídico suficiente para que la cosa sea jurídicamente meridiana. La Fiscalía interpreta de una manera, la sala en la misma dirección que la Fiscalía, pero Andreu interpreta de otra manera. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el aparato jurídico, los artículos del Código Penal que contemplan esto, pues unos creen que se pueden aplicar y otros que no. No sucede como en Francia, donde la cosa está meridianamente clara. Esta noche lo que queremos es ver fútbol. Y no queremos ver una jura de banderas independentistas. Van a hacer esa jura de bandera independentista. Luego vamos a ver si nos dejan ver el fútbol. Hay seguidores del Barcelona que no están con la independencia. Ayer hablamos con algunos de ellos.
Desgraciadamente, como no puede ser de otra manera, desamparados, ¿no? Y creo que además es un error de bulto por parte de una institución. Creo que el Barça debería ser muy respetuoso con todos y cada uno de los socios.
Pues no parece. Hoy, además de fútbol, va a ser noticia una concentración convocada en Valencia por las escuelas católicas de la Comunidad Valenciana y la Fundación Colegios Diocesanos para defender la libertad de enseñanza. Al consejero de Educación valenciano, Vicent Marsà, consejero de ese gobierno PSC Compromís Podemos, le gusta poco la libertad de enseñanza. El consejero quería quitar el concierto a 40 aulas para el año que viene. Parece que la cosa se ha ido arreglando, bueno, pues entre las protestas de los padres, entre que el consejero ha ido cediendo. En este momento lo que quiere quitarle ya no es el concierto a 40 aulas, sino a unas 18, 19. Vamos a ver, nuestra Constitución garantiza la libertad de los padres para elegir la enseñanza que consideren más conveniente a sus hijos. En la Comunidad Autónoma de Valencia hay una demanda relevante de padres que quieren escolarizar a sus hijos en los centros de iniciativa social. Los centros de iniciativa social, también conocidos como centros concertados, son centros tan públicos como los que gestiona de forma directa la administración. Pero están algunos obsesionados con no respetar lo que la libre voluntad de los padres quiere, que apuestan por un tipo de colegios con un ideario muy preciso. Vamos a ver, si hay unos padres que quieren llevar a sus hijos a un colegio trotskista, porque consideran que eso es lo mejor para sus hijos, y han creado ese colegio trotskista, que cumple, esto es muy importante, que cumple todos los parámetros establecidos por el concierto, ¿por qué no se le va a dar el concierto? ¿Por qué no se le va a dejar a los padres elegir esa educación trotskista para sus hijos? Cuando digo trotskista, digo leninista, digo libre pensadora, digo católica, digo protestante, digo lo que sea. Nuestra legislación establece una serie de controles para los concertados, que forman parte de la red pública, repito, porque prestan un servicio público con dinero público y es lógico que estén sometidos a rigurosos controles. Bueno, pero si se cumplen los controles, ¿por qué no se van a conceder los conciertos? Solo una forma de entender la política poco respetuosa con la libertad explica que se le haga la guerra a los conciertos. No tiene otra explicación que el miedo a la libertad. La planificación educativa no puede o no debe hacerse contra la preferencia de los padres. Es una cosa que dicen en el PSOE, que dicen en Podemos, que dicen en Izquierda Unida, que dicen algunos de Ciudadanos, otros no, porque aquí no hay claridad en Ciudadanos muchas veces. La preferencia tiene que ser para la escuela pública, es decir, la escuela gestionada directamente por el Estado. ¿Por qué? Si está garantizada la gratuidad, si está garantizada la capacidad de elección, oye, que cada padre lleve al niño al colegio que quiera. ¿Por qué tienes que crear colegios que socialmente son menos demandados? Hay que garantizar la libertad, eso está claro. Hay que garantizar que el que quiera ir a escuela pública gestionada directamente por la administración vaya a esa escuela pública. Y hay que garantizar que el que quiera ir a escuela pública de iniciativa social, es decir, escuela concertada, vaya a esa escuela. Otra cosa ya es la escuela privada, que está fuera de la red pública. Por lo demás, sigue la precampaña. Hoy encuesta en el diario El País. La intención de voto a favor del PP sigue subiendo y está por encima del resultado de las elecciones de Navidad. Llega al 30% de intención de voto del PP, según la encuesta del diario El País. Lo que supone haber subido 5 puntos desde el pasado mes de febrero. O sea, el PP está por encima del resultado del 20 de diciembre y ha subido 5 puntos respecto a la intención de voto que tenía en febrero. Con Ciudadanos suma el 45,5% en intención de voto. Es una encuesta sin escaños la que publica hoy el diario El País. La formación de Rivera cae en intención de voto porque el PP recupera votantes de Ciudadanos y la coalición Podemos-Izquierda Unida está en ascenso, se pondría por delante del PSOE en votos que no en escaños. Rajoy criticó ayer en Durango la visita de Otegi al Parlamento y defendió a las víctimas.
Cuando vemos cómo algunas instituciones albergan a personas que como Arnaldo Otegi han causado tanto sufrimiento y tanto daño, solo podemos redoblar nuestro compromiso y afirmar que ni los terroristas ni sus cómplices se verán legitimados nunca.
Y el PSOE sigue instalado en la esquizofrenia. Por un lado ataca a Podemos y por otro lado defiende los acuerdos con Podemos en 5 comunidades autónomas y 20 grandes ciudades. Es lo que ha hecho Meritxell Batet. Rivera acusa a Podemos de jugar con el dolor de la gente vendiendo humo.
Y nosotros lo que queremos es, viendo el diagnóstico de lo que ha pasado, proponer soluciones, que es lo que nos proponen otros como el señor Iglesias. Nosotros no queremos indignar más a la gente. Nosotros queremos que la gente vuelva a creer en su país, cambiando las cosas. Porque si no hay cambio, si no hay cambio de políticas y de políticos, si no hay cambio de propuestas y también de equipos que lideren este país no se va a levantar.
Hacía mucho viento en Barcelona cuando habló Rivera, ya lo ven cómo se oye. Hoy también un último apunte en esta cabecera. Van a ser noticia las presidenciales austriacas. Atención, porque Norbert Hofer, el candidato euroscéptico y xenófobo, es el que va por delante en las encuestas. Esto de la xenofobia es un auténtico fantasma que recorre toda Europa. Hay populismo de derechas y hay populismo de izquierdas. En realidad es un fantasma que recorre a todo el mundo. Mire, sé lo que sucede en Estados Unidos con Trump. El occidente desilusionado y atemorizado compra en Estados Unidos chatarra política de Trump, en Francia chatarra política de Le Pen, en Alemania de Alternativa por Alemania, en Grecia Syriza. El problema es que durante mucho tiempo hemos percibido la democracia como un bien de consumo, y cuando las cosas vienen complicadas, bueno, porque hay globalización, porque no vamos a mantener la calidad de bienestar que teníamos antes, pues inmediatamente hay quien se agarra a fórmulas populistas. La democracia no es una finca de la que tiene uno el usufructo. La democracia es una responsabilidad que exige que se construya día a día ese sistema de convivencia. Son las 6:11, una hora menos en Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Las bases de Convergencia quieren un nuevo partido.
Casi el 70% de los militantes apuestan por la refundación. Tras 4 décadas, el partido de Jordi Pujol inicia su transformación salpicado por la corrupción. OMS será el cabeza de lista para el 26J.
Ni Anguita ni la juez Rosell.
El histórico líder del Partido Comunista no irá en las listas de Podemos por Córdoba. Y la juez Rosell también renuncia a repetir. Dice que quiere defender su inocencia en los tribunales ante la querella por prevaricación y cohecho.
Roca desmiente al juez del caso Nos.
El abogado de la Infanta dice que nunca ha pedido una reunión secreta con el juez Castro. Roca asegura que solo se puso a disposición del magistrado.
Estados Unidos bombardea al líder de los talibanes.
El ataque se ha producido en la frontera entre Afganistán y Pakistán, un refugio tradicional de Al-Qaeda. Washington considera probable que Mansur haya muerto en el bombardeo.
El avión egipcio emitió señales de humo antes del siniestro.
El Airbus, que desapareció el jueves en el Mediterráneo, envió al menos 2 alarmas sobre la presencia de humo en la cabina. Todas las hipótesis siguen abiertas.
El incendio de León calcina una fábrica de embutidos.
El fuego, que ya está controlado, se desató en el matadero de Embutidos Rodríguez, una empresa familiar con más de 90 años y una plantilla de 100 trabajadores.
Vietnam se prepara para la visita de Obama.
El presidente de Estados Unidos llega mañana a un país que acaba de celebrar elecciones, pero aún mantiene un régimen comunista. Después, Obama viajará a Japón para el G7 y visitará Hiroshima.
Primera sentencia tras el escándalo de los coches trucados.
Un tribunal alemán obliga a un concesionario a aceptar la devolución de un Seat Ibiza y a reembolsar el dinero del vehículo a su comprador.
Multa a una periodista de Cataluña Radio por la ley de seguridad ciudadana.
Mercè Alcocer ha sido sancionada con una multa de 600 euros por desobediencia a agentes de la autoridad durante la declaración de Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. Alcocer se saltó la zona acotada por la policía.
Eso no es todo un atentado contra la libertad de prensa. Nueva jornada de huelga en el metro de Madrid.
Los paros parciales desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 y de 11:30 a 2 de la madrugada coinciden con la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón.
Bruce Springsteen arrasa en Madrid.
55.000 seguidores del Boss abarrotaron anoche el Bernabéu en su último concierto de su gira por España.
Barça y Sevilla buscan el doblete.
El Sevilla ya está en Madrid y hoy llegará el Barça. Los dos equipos vienen con un título bajo el brazo. La Liga para los azulgrana y la Europa League para el Sevilla. Y fuera del fútbol, cambio de líder en el Giro de Italia. El holandés Kruiswijk es la nueva maglia roja. Valverde, que perdió 3 minutos, buscará hoy la revancha en la cronoescalada.
Tormentas y bajada de las temperaturas. Eso es lo que nos trae la previsión del tiempo. Ana Palacios.
Sí, Fernando, y las lluvias se extienden desde el centro hasta el norte de España, mientras, eso sí, los cielos están despejados en todo el sur, aunque según nos acercamos a los puntos más cercanos al sistema central, sí veremos algunas nubes. Según avance el día, las lluvias se van a ir concentrando, en las lluvias de la zona norte se van a ir concentrando en la zona noreste de la península, zona donde desde por la mañana están en alerta por tormentas. En cuanto a las temperaturas, como has dicho, van a bajar en todos los puntos, en prácticamente todos los puntos, menos en la zona del Mediterráneo y en Canarias, donde suben.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡El hombre pirata!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Oye, estuve el otro día en tu estudio.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Vamos a ver, la trenza la cogida con horquillas, me imagino, en su pelo.
¿Qué va? En mi pelo no, en el velo.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
¡Qué tío más salado!
Herrera en COPE.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Petón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fernández Díaz pide respeto al himno. Xavi Torres.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha pedido respeto al himno, a la bandera y al rey como símbolos de España en la final de la Copa del Rey de Fútbol, y ha afirmado que el gobierno central acata la decisión judicial que permite la exhibición de esteladas en el encuentro de este domingo. Fernández Díaz ha dicho que la bandera de Cataluña merece todos los respetos y espera que otros símbolos no se usen como arma política.
Que merece ser honrada y respetada la señera, que es la bandera de Cataluña. Y luego, pues oiga, otros símbolos, pues en fin, van a estar ahí presentes, pero que no sirva y se utilicen como arma arrojadiza.
El ministro del Interior en funciones ha añadido que solo respetándonos desde la diferencia estaremos en condiciones de convivir cívicamente.
Un juzgado de Madrid ha rechazado admitir a trámite el segundo recurso, el del Club de Fútbol Barcelona, presentado contra la decisión de la delegación del Gobierno. Patricia Rossetti.
Para empezar, el Barça no es una persona física y no puede presentar un recurso por vulneración del derecho a la libertad de expresión. Además, no hay orden escrita ni verbal de la delegación del Gobierno que prohíba la entrada al campo de fútbol a las personas que lleven banderas esteladas. No se acredita. Y las manifestaciones de la delegada del Gobierno ante los medios de comunicación, acertados o no, dice el juez, no suponen ningún acto impugnable. Pero lo que no se entiende, explica el magistrado de manera detallada, es que el Barça plantee lo que plantea, una acción distinta y distante de lo que tiene que ser un partido de fútbol entre dos rivales deportivos, y reprocha al FC Barcelona que tome partido por la controversia política. Estamos ante un partido de alto riesgo y la controversia política solo genera más polémica o tensión de la que conlleva un encuentro de estas características.
Rejón aprovecha el caso de las esteladas para atacar al gobierno. Rocío Ruiz.
Íñigo Errejón considera que la política de las prohibiciones y amenazas nunca ha acercado Cataluña a España, sino todo lo contrario. En su opinión, el gobierno ha vuelto a hacer el ridículo.
El gobierno ha vuelto a hacer el ridículo y que los jueces, como ha pasado tantas veces, han vuelto a hacer que prevalezca el sentido común y la sensatez. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta patochada del gobierno? Que lo que tendremos será una final todavía mucho más calentada y, por tanto, que tendremos todavía mucha mayor tensión.
El dirigente de Podemos dice que en democracia no se pueden prohibir los símbolos porque es una política profundamente antipatriótica, y con ella el gobierno, dice, lo único que está haciendo es echar más gasolina al fuego. Todo con el fin, explica, de intentar conseguir réditos electorales. Pero lo cierto, decía también, es que así no lo van a conseguir. Se trata, en definitiva, para el de Podemos, de una torpeza profundamente irresponsable.
Convergencia respalda a Mas en su proyecto de crear un nuevo partido. Xavi Torres.
La militancia de Convergencia apuesta por crear una nueva formación política y ha escogido a Francesc Homs como cabeza de lista para las elecciones del 26 de junio. Dos tercios de los votantes han optado por la creación de una nueva formación política, con un resultado que casi llega al 70%, mientras que un 30% de militantes y participantes han votado por la renovación del partido. El expresidente Artur Mas ha dicho que es un mandato claro para formar un nuevo partido con los mejores valores de Convergencia.
El mandato es: vamos a impulsar una nueva formación política en el mes de julio a partir y con el impulso de Convergencia. Dicho de otra forma, a partir de los mejores valores, que son muchos, de Convergencia, se impulsará una nueva formación política en este país.
Mayoritario también ha sido el porcentaje con el que se ha designado a Francesc Homs como cabeza de lista de Convergencia, con casi un 80%.
Rajoy estuvo ayer en Durango, criticó a Otegi por su visita al Parlamento catalán y aseguró que ni terroristas ni cómplices se verán legitimados nunca. Eloisa Santiago.
Mariano Rajoy fue muy crítico ayer en Durango con los parlamentos catalán y vasco por jalear y aplaudir a Arnaldo Otegi y a Sierra Raiz esta semana, por homenajear a personas que tanto daño y sufrimiento han causado, dijo, unos hechos ante los que los demócratas solo podemos redoblar nuestro compromiso y afirmar que ni los cómplices ni los terroristas se verán legitimados nunca.
Podrán aplaudirlo, podrán jalearlo, podrán reunirse y reírse de mucha gente, pero no tendrán nunca la razón legal ni la razón moral.
El Partido Popular, añadió, seguirá defendiendo la soberanía nacional, por lo que España, dijo, será lo que quieran los españoles y no solo una parte. Palabras pronunciadas en Durango durante el acto de entrega ayer del premio Jesús Mari Pedrosa a los concejales del Partido Popular Vasco por su lucha contra ETA.
Ciudadanos intenta poner orden en el partido en Galicia. Hay críticas importantes por la forma en la que se han elaborado las listas. Íñigo Landa.
La visita del secretario de Organización de Ciudadanos a Galicia no ha servido para calmar los ánimos entre los críticos con esa decisión de apartar a algunos dirigentes en la provincia de Coruña bajo la justificación de estar haciendo daño a la formación con sus críticas. Fran Hervías.
Si bien se explica, se demuestra que está todo dentro de los estatutos y a pesar de ello, pues siguen insistiendo, por tanto estaríamos pasando a otra fase y esa fase sería que esas personas realmente lo que están haciendo es dañar la imagen pública del partido a conciencia y por tanto buscando algún otro objetivo diferente.
Medida que no entienden esos críticos que durante toda esta semana han estado apoyando a Antonio Rodríguez, único diputado que Ciudadanos sacó en Galicia en las pasadas generales y que ha sido relevado en las listas del 26J en la provincia de Coruña por no haber sabido explicar el programa electoral o ni siquiera habérselo leído, según la cúpula del partido de Albert Rivera. Algunos hablan ya de que en Ciudadanos de Galicia la caja de Pandora se ha abierto.
La ex juez Victoria Rosell ha decidido no formar parte de las listas electorales de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas. Javier Benítez.
Rosell se acoge al código ético de Podemos para fundamentar su decisión. La exdiputada está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la Administración de Justicia en la causa abierta contra un empresario. Podemos Canarias respeta, aunque lamenta una decisión que dice es fruto de la cacería política de la que ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación a este proyecto.
Esta semana todos los partidos de la Asamblea Regional de Murcia han aprobado una ley que, entre otras cosas, obligará a que todos los centros públicos concertados y privados que imparten enseñanza primaria, secundaria y bachillerato expliquen la diversidad afectivo-sexual desde las edades más tempranas. El Foro de la Familia denuncia que la ley murciana en favor del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales es innecesaria.
La ley ha sido impulsada por el Partido Socialista, pero también aprobada por el Partido Popular. Eso sí, el Gobierno Regional de Murcia no aclara cómo ni cuándo va a llevarla a efecto, una ley que pretende garantizar desde la escuela la igualdad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Por ejemplo, los centros educativos tendrán que promover el uso de material y libros que fomenten la igualdad de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual. Otro aspecto destacado, los profesores se tendrán que dirigir a los alumnos transexuales por el nombre elegido por estos, si es menor de edad, por el indicado por sus padres. Además, se prohíbe la discriminación en el uso de los aseos y de los vestuarios. Por último, la ley aprobada por la Asamblea de Murcia también incluye sanciones hacia cualquier muestra de discriminación. Se contemplan sanciones que podrían ir desde un apercibimiento simple hasta los 45.000 euros de multa. También figura la prohibición al centro, posible prohibición de percibir ayudas públicas durante un periodo de 2 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. La Agencia de Investigación para la Seguridad de la Aviación Francesa ha confirmado que en el avión de Egyptair saltó una alarma por humo antes de que se estrellara con 66 personas a bordo. Asunción Serena.
La Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes Aéreos en Francia confirmó ayer que el A320 de Egyptair, que se hundió el jueves frente a la isla de Cárpatos, envió mensajes automáticos indicando que había humo en la cabina del avión. Los detectores de humo se activaron pocos minutos antes de que el avión cayera en el Mediterráneo con 66 personas a bordo. Primero fue detectado en la cabina a la altura de los lavabos y después en la bodega. Si el origen de ese humo es un accidente técnico o si se trata de un acto deliberado con fines terroristas, la respuesta sigue siendo una gran incógnita. Y el hecho de que los pilotos no enviaran ningún mensaje tampoco significa nada, según los expertos, porque dicen que lo urgente en esos momentos es hacer frente al humo y sus causas. Las autoridades egipcias mostraron ayer las primeras imágenes de los elementos del avión que han sido recuperados, como un chaleco salvavidas, un asiento o una mochila. Mientras tanto, continúan las labores para recuperar el resto del avión y, sobre todo, las cajas negras, que permitirán arrojar luz sobre los datos que tienen entre manos de momento los investigadores y que hasta ahora no permiten explicar las causas del accidente.
Austria elige presidente, el candidato es el ultranacionalista Novenhofer. Rosalía Sánchez.
Se vota un cargo eminentemente protocolario, pero con poderes como la disolución del Parlamento o la nominación de un nuevo canciller. El hecho de que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial pueda acabar ocupado por la extrema derecha y forzar así la anticipación de elecciones generales hace que estos comicios sean decisivos. Tras ganar la primera vuelta el 24 de abril con el 35%, Novenhofer, xenófobo, antieuropeo y ultranacionalista, aparece como el candidato favorito. Su contrincante, Alexander Van der Bellen, antiguo líder de los Verdes, su perfil de intelectual progre, agresivo verbalmente con la derecha y gran defensor del matrimonio homosexual, lleva a muchos conservadores a votar a Hofer, aunque tapándose la nariz porque ha flirteado reiteradamente con el pasado nazi de Austria, como al asegurar recientemente que el 8 de mayo, el día de la capitulación del Tercer Reich, no fue un día de alegría. En 2013, cuando tomó posesión de su acta de diputado, apareció en la Cámara con una flor de aciano en la solapa, el símbolo nazi entre 1933 y 1938.
El Ministerio de Industria ha lanzado ayudas de hasta 15.000 euros para pequeñas y medianas empresas con el fin de que puedan desarrollar una tecnología que ahorre costes informáticos. Belén Miguel.
Súbete a la nube. Así ha bautizado el organismo Red.es, su nueva remesa de ayudas dirigidas esta vez a que las pymes y autónomos den el paso y trasladen sus contenidos y soluciones comerciales a la nube, al cloud. Jorge Pérez es director de Economía Digital de Red.es.
El usuario, su cliente, en su móvil, ya está en la nube, está digitalizado, está en la nube. Como no se digitalice, como no pase a la nube rápidamente, pues va a ser incapaz, digamos, de atender a esta demanda.
El plazo para solicitar las ayudas comenzó este miércoles y va a concluir el próximo 8 de junio. Los requisitos sencillos: tener menos de 250 empleados y un volumen de negocio que no supere los 50 millones de euros. Y también
tiene que tener, eso importante, el domicilio fiscal en España. Y lo más importante, tiene que ser una empresa que se haya constituido antes de que se publicara esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Súbete a la nube ofrece ayudas por un importe total de 40 millones de euros y los proveedores de soluciones tecnológicas también pueden apuntarse a esta iniciativa en diferentes ámbitos que van desde infraestructuras como servicios, gestión de negocio, puesto de usuario, comercio electrónico, gestión del punto de venta o plataforma de desarrollo.
Como ustedes saben, la nueva ley de enjuiciamiento criminal impone plazos al proceso de instrucción. El problema que tiene ahora la justicia es determinar cuántos procesos penales hay abiertos en España para clasificarlos y para, según cómo queden clasificados, poner un plazo u otro. Patricia Rossetti.
Aunque la Fiscalía General del Estado lo ve prácticamente imposible, Rafael Catalá está seguro y convencido de que se conseguirá. Y el 6 de junio estarán revisadas y calificadas todas las causas penales pendientes para cumplir la reforma procesal sobre los nuevos plazos. 6 meses para la instrucción de las causas sencillas y 18 para las complejas. El 80% de las causas están ya revisadas y calificadas, dijo Catalá. Es un porcentaje generalizado, no detallado por provincias, aunque varía de unas a otras. No es igual en Cuenca que en Madrid. El 70% sencillas y el 30% restantes complejas. Y nada se archivará por el paso del tiempo, aseguró Catalá. Para conseguir el objetivo, el ministro ha pedido a los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales de toda la vida, un listado de las causas que están pendientes. Se pretende cruzar la información.
El secretario general de la Administración de Justicia va a volver a pedir, porque ya lo pidió y ya lo han hecho los letrados en ese ejercicio de colaboración, van a elaborar un listado de todos y cada una de las fiscalías, en las que se les notifique de nuevo a los fiscales cuáles son las causas pendientes de calificar a fecha de hoy.
Según Catalá, los fiscales lo pueden hacer.
Estoy seguro que los fiscales tienen tiempo suficiente para hacer esa calificación última, quizá un poco más rápida. Han tenido más tiempo y no solamente han calificado, sino que de paso han pedido alguna diligencia al juzgado para de esa manera avanzar. Ahora se trata simplemente de que las califiquen y esa calificación estoy seguro que se puede hacer en estos próximos 18 días, si no me equivoco, que quedan, con la calidad suficiente en función de los elementos que la propia ley establece.
La Fiscalía insiste en el comunicado emitido el miércoles, difícil o imposible.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo 22 de mayo, ya mayo corre que se las pela, están despiertos y están buscando información. Vamos a actualizar las noticias con la ayuda de Javier Martínez. Final de Copa en el Calderón.
Finalmente las esteladas estarán autorizadas, a pesar de que ayer el juez desestimara el recurso del FC Barcelona. El gobierno acata la decisión, pero pide que se respete el himno nacional, como decía el ministro Fernández Díaz.
Que merece ser honrada y respetada, la señera, que es la bandera de Cataluña. Y luego, pues oiga, otros símbolos, pues en fin, van a estar ahí presentes, pero que no sirva y se utilicen como arma arrojadiza.
Rajoy critica el blanqueo de la figura de Otegi.
Durante un acto en memoria de los concejales del PP asesinados por la banda terrorista ETA, el presidente del gobierno denunciaba que se homenajee a un terrorista en el Parlamento de Cataluña.
Cuando vemos cómo algunas instituciones albergan a personas que, como Arnaldo Otegi, han causado tanto sufrimiento y tanto daño, solo podemos redoblar nuestro compromiso y afirmar que ni los terroristas ni sus cómplices se verán legitimados nunca.
El avión de Egyptair avisó del humo en cabina.
La nave envió una alerta automática avisando del problema momentos antes de estrellarse en el Mediterráneo, algo que no descarta ni la hipótesis del atentado ni la del accidente, como explicaba en COPE el ingeniero Ignacio Ferrero.
Que podía provenir de lo que se llama el departamento electrónico, es la zona que hay debajo de los pies de los pilotos. Ahí es muy sensible, ese es el alma del avión. Si ahí hay una avería masiva, la situación es irreversible prácticamente.
Información deportiva con Laura González.
A las 9:30 se juega la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla. Por parte de los andaluces, las bajas son Colo y Enzonzi por sanción y Tremulinas y Crondelli por lesión, mientras que en el Barcelona Luis Enrique tiene a todos disponibles y podrá alinear a su once de gala. Su único cambio será Ter Stegen en la portería. El técnico culé hace balance de la temporada de su equipo.
Tengo una sensación ya de que mañana se acaba la temporada y es una sensación buenísima. Llegarán otros tiempos, desgraciadamente llegarán, porque a todos los clubes les llegan, en la que los títulos cueste mucho más conseguirlos y en ese momento será cuando valores todo lo que has conseguido a lo largo de estos años.
Donde ayer se decidieron los campeones de Copa fue en las grandes ligas europeas. En Inglaterra, el Manchester United se impuso 2-1 en la prórroga al Crystal Palace con gol de Mata. En Alemania, el Bayern de Guardiola necesitó ir a los penaltis para ganar al Bayer Leverkusen y hacerse con su séptimo título en el club bávaro. En Italia, la Juve se impuso en la prórroga 1-0 al Milan gracias a un gol de Morata a los 2 minutos de salir al campo. Y en Francia, el PSG ganó 4-2 al Olympique de Marsella. Y en motos, polémica pole conseguida por Valentino Rossi en el Gran Premio de Italia, que aprovechó el rebufo de Maverick Viñales, que fue segundo, para hacerse con el mejor tiempo. Márquez saldrá cuarto y Lorenzo quinto.
Pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Final!
Pensabas que esto se había acabado.
En COPE no paramos. Este domingo, desde las 3,
¡Hola!
Más fútbol en tiempo de juego.
Todo preparado.
Vive con nosotros la final de la Copa del Rey.
Cuenta atrás del partido.
En directo desde el Calderón, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Cómo huele a fútbol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos
Tiempo de Juego.
Volar y comprar nunca fue tan fácil, y en Herrera, en COPE, lo saben. Por eso, el próximo lunes 23 de mayo volarán hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, puerta de entrada de Latinoamérica y quinto aeropuerto de Europa en número de pasajeros, para emitir su programa. Un momento para comprar a los mejores precios y degustar una variada oferta de restauración. Con AENA, la hora de las compras ha llegado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la decisión que ha tomado Bruselas sobre el déficit de España. Ya saben que no vamos a cumplir con el objetivo de reducción de déficit y no ha habido sorpresas. Nos han dado un año más de plazo. No van a tomar la decisión de multarnos hasta que no pasen las elecciones. Vamos a hablar con el profesor Martí Pachame, que es profesor de finanzas de EAE Business School, para ver qué escenario se abre, porque claro, nos dan un año más, pero dicen que hay que reducir el déficit en 8.000 millones de euros. Profesor Pachame, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Decía yo que no había sorpresas porque al final parece que se ha impuesto la posición de Juncker, ¿no?, de ser un poquito flexibles. Nos dan un año para la reducción en 2017, pero es curioso porque la Comisión hace unas previsiones que no incluyen efectivamente que vayamos a conseguir ese objetivo, en estar por debajo del 3% en 2017. ¿Esto cómo se casa? ¿Cómo se soluciona?
Bueno, porque entiendo que es más pues un dar tiempo para ver cómo se solucionan las elecciones de junio y ver exactamente el escenario que se plantea a partir de junio, ¿no? Porque en función de quién gane en junio, pues las previsiones serán unas o serán otras.
Ya.
Y además completamente distintas, diríamos.
Pero claro, quien gane y quien tenga que formar gobierno tiene encima una tarea importante, ya digo, 8.000 millones de reducción de déficit público. ¿Esto es realmente posible en ese plazo o habrá que seguir pidiendo prórrogas si es que no las dan?
Desde mi punto de vista, yo creo que es materialmente imposible la reducción, además teniendo en cuenta que este año es un año electoral,
sí,
que las decisiones se pospondrán en junio, tendremos las elecciones, vendrán las vacaciones, lo empezaremos en septiembre, entonces en tres meses prácticamente es imposible reconducir la situación actual.
¿Y en 2017?
En 2017 depende evidentemente de quién gane las elecciones. Si quien gane las elecciones toma una decisión muy concreta de reconducir la situación actual, cosa que con una mayoría absoluta no se ha hecho, de
sí,
reducción del déficit de una forma importante, pues eso significaría que ese objetivo se puede alcanzar. Otra cosa es que nos ayudase el contexto internacional y eso provocara que pues el crecimiento interno pues eso facilitara pues la reducción de ese déficit. Si existe esa mejora internacional de forma significativa, pues evidentemente, sin tener tanto sacrificio interno, pues podríamos conseguir algo más de reducción. Pero entiendo que el 100%, rondando ese 100%, parece prácticamente asegurado, ¿no? No creo que se cambie sustancialmente en el 2017 el actual panorama.
Ya, vamos a ver. Habla usted de sacrificio. Hay que hacer un ajuste fiscal entre 2016 y 2017 de 8.000 millones de euros. ¿De dónde se puede hacer el ajuste con este paro que tenemos, con esta situación que tenemos? O sea, ya hemos visto que para que las comunidades autónomas reduzcan el déficit hace falta, hace falta una pelea bestial. ¿De dónde se puede? Porque claro, significa volver a la política de recorte, sanidad, educación. ¿De dónde se saca una reducción del gasto de 8.000 millones?
He de advertir que si tuviera la solución
no estaría usted dándonos una entrevista. Bueno, pero alguna línea, pero bueno, algo sabrá por dónde, ¿no?
Sí, bueno, yo vamos, lo que yo intuyo que debería hacerse primero es un nuevo marco de financiación autonómica, ¿no? Uh-huh. Actualmente el que tenemos actualmente no funciona porque evidentemente son unidades de gasto, no son unidades de ingreso, y entonces sí. Pues bueno, pues la carga política que eso significa, pues significa que bueno, que trasladas totalmente pues el impuesto al Estado central, que es el que recauda, y el gasto lo trasladas a las comunidades autónomas, que son los que pueden hacer pues lo que quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco más de corresponsabilidad fiscal, quizás pues bueno, pues no con otro modelo, que participaran pues un poco más del esfuerzo y también pues bueno, pues del gasto, ¿no? Pues podría ser pues un poco más podría dar un poco más de realidad, ¿no? De tocar un poco con los pies en el suelo a la hora de hacer el gasto y de saber exactamente, o sea, que eso tiene un coste político.
Primero, con otro lado, el cambio del sistema de financiación de las comunidades autónomas, sí.
Y después una, pues bueno, pues liberalización de sectores que todavía están por liberalizar, y después un adelgazamiento de lo que es el sector público, ¿no? Y tendría que haber una reordenación total. Pero en aquellos aspectos que, bueno, que en principio dejando aparte, pues, educación, dejando aparte defensa y dejando aparte justicia, pues hay otros elementos que podían reconducir.
¿Pero ahí hay margen? Privado que... ¿Ahí hay margen?
Yo creo que hay margen para poder hacer más competitiva nuestra economía, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, pues podrían hacerse esfuerzos significativos en ese campo, ¿eh? Todavía hay muchas cosas por hacer en ese sentido.
Ya. Y luego está claro todo el gasto de prestación por desempleo. La mejor solución de reducir el déficit es crear empleo, pero
sí,
claro.
Pero esto con el tiempo se soluciona, ¿eh? Porque cada año que pasa, pues cada vez menos gente tiene acceso a la prestación.
Sí.
Entendemos que el desempleo no va aumentando, simplemente hay un desempleo vegetativo que se está manteniendo, con lo cual nuevos aportes y significativos de gente con derecho al desempleo, pues bueno, pues no tendrían que ser significativos, con lo que la tasa natural de crecimiento debería ir decreciendo poco a poco. No debería ser ese el problema principal.
Ya.
Y si hay un poco de crecimiento, pues bueno, pues el paro lentamente tendría que irse reduciendo.
Ya. Martí Pacham, profesor de finanzas de la EAE Business School, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A contrario, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de nuestros corresponsales vamos a repasar la actualidad internacional de la semana. En el Reino Unido continúa el debate sobre el Brexit. Luis Concejero, en Londres.
Una semana marcada por los diferentes mensajes que se han enviado ambas opciones a través de los periódicos. El primer ministro ha dicho en un artículo en el Daily Mirror que la salida de la Unión Europea provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo, además castigaría sobre todo a las clases más vulnerables. Por su parte, 300 empresarios a través del diario The Telegraph han dicho que la economía británica sería más fuerte con un Reino Unido fuera del bloque. Han recordado también que la inmigración de los últimos años está colapsando los servicios sociales. Tendríamos que cuidar a un nuevo grupo de pacientes tan grande como cuatro veces la población de Birmingham, ha dicho el secretario de Justicia Michael Clough, partidario del Brexit. La libertad de movimiento tiene sus consecuencias. Por cierto que 250 artistas, entre músicos y actores de cine como Jude Law, han dicho que la industria se vería seriamente perjudicada si el país sale del bloque europeo.
En Rusia sigue doliendo la victoria de Ucrania en Eurovisión. Moscú, Ricardo Marquina.
Todavía escuece en Rusia la victoria de Ucrania en el Festival de Eurovisión, que en Kiev se celebró como si se tratara de una victoria en las trincheras que enfrentan a Ucrania y a Rusia desde hace ya dos años. Muchos son los políticos en Moscú que piden que Rusia no participe el próximo año en Eurovisión, que habrá de celebrarse en Ucrania. Otros políticos han ironizado y han propuesto que Rusia acuda con una canción sobre el dictador sirio Bashar al-Assad. Y es que Ucrania ganó con una canción evidentemente política sobre la deportación en 1944. De miles de tártaros de Crimea. Y recordemos que en Eurovisión está prohibido acudir con temas políticos, por eso también ya hay una campaña iniciada con 500.000 de firmas ya recogidas para anular este premio.
Con la ayuda de Miquel Estarán repasamos qué ha sucedido en la guerra de Siria, eso lo haremos un poco más adelante. Nos vamos ahora hasta China, donde se suceden las reacciones ante la victoria de un partido independentista en Taiwán. Pablo de M10.
China advierte a la nueva presidenta de Taiwán de que no busque la independencia de la isla o en caso contrario tendrá problemas. Tras la toma de posesión el viernes de la nueva presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el llamamiento de los medios de comunicación oficiales del régimen chino es claro. aunque Taiwán es un país independiente de facto, solo es reconocido por una veintena de estados del mundo y el régimen comunista de Pekín aspira a la reunificación. Tras los últimos 8 años de acercamiento a China del anterior gobierno taiwanés, Pekín teme ahora el cambio de rumbo anunciado por la nueva presidenta. Al jurar su cargo, Tsai Ing-wen prometió mantener las buenas relaciones con China, que es el mayor mercado de la isla, pero abogó por dejar de depender económicamente del régimen de Pekín para que Taiwán no pierda su identidad.
Pakistán rechaza el proyecto de ley para prohibir la toma de imágenes por satélite sin permiso del gobierno indio. Eduardo Molano.
Fronteras de papel y en dos dimensiones para el nuevo desencuentro entre la India y Pakistán. El gobierno de Islamabad ha mostrado su grave preocupación ante el proyecto de ley de la India, que prohibirá todos aquellos mapas o imágenes por satélite del país que no hayan sido aprobados previamente por el Ejecutivo. Pakistán lamenta la representación incorrecta de Cachemira en los planisferios, ya que la región aparece como parte total de la India. En este sentido, el territorio de Cachemira es reclamado tanto por la India, Pakistán y en menor medida China, a pesar de su división en 1948. Una falta de concordia física que ha desembocado en hasta 3 conflictos armados. En una carta a Naciones Unidas, el gobierno de Islamabad ha mostrado su inquietud por este proyecto de ley, que a tenor suyo contiene errores de hecho y jurídicamente insostenibles. Por su parte, el Ministerio Exteriores indio asegura que esta es una cuestión totalmente interna, ya que Cachemira es una parte integral de su país.
Encontrada con vida esta semana una de las niñas secuestradas por Boko Haram, de las niñas de Chibuk. Laura Secorum.
El pasado martes, Amin Ali, una de las estudiantes secuestradas por Boko Haram en Nigeria y hace más de 2 años, logró escapar de su cautiverio por la banda terrorista nigeriana. Ali tiene 19 años y fue encontrada por una milicia en las afueras del bosque de Zambisa. La chica tiene una hija de 4 meses y estaba en compañía de un hombre que dice ser su marido. La policía lo ha arrestado bajo sospecha de ser miembro de Boko Haram. Ali es la primera víctima en ser liberada desde abril de 2014, cuando más de 200 niñas fueron secuestradas de su internado en Chibok, al noreste de Nigeria. La chica dice haber visto a 6 de sus compañeras morir en cautiverio, pero cree que las demás siguen vivas en el bosque.
Denis Mukwege, el médico congolés que cura a las mujeres violadas del Congo, critica la exposición mediática a la que se ha sometido a las niñas de Chibok. Xavier Aldecoa.
Crecen las críticas por cómo Nigeria ha gestionado la liberación de la niña de Chibok, rescatada esta semana después de 2 años secuestrada por Boko Haram. La chica de 19 años y desaparecida durante un secuestro masivo de la banda yihadista en 2014 fue expuesta ante los medios por el gobierno nigeriano. El ginecólogo congolés y director del Hospital Panzi, Denis Mukwege, uno de los mayores expertos del mundo en violencia sexual, afeó que se haya tenido más en cuenta el interés político que la protección y la privacidad de la chica.
Utilizar a las víctimas de violencia sexual por motivos políticos no es correcto. Si son adultos, deberían preguntarle su opinión antes de exponerla así ante los medios. No se debería hacer sin su consentimiento pleno.
La mujer, que fue encontrada junto a su bebé de 4 meses, hijo de un yihadista, pasó sus primeras horas libre en custodia militar, posteriormente fue presentada ante decenas de medios en rueda de prensa y se fotografió con el presidente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una importante alarma entre los padres, especialmente en Cataluña, que es donde se ha producido un brote de enterovirus. Vamos a ver si nos explican qué es este enterovirus. Afecta ya a en torno a 50 niños, una cincuentena. ¿Qué consecuencias puede tener? Hablamos con Cristina Calvo, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Cristina Calvo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué es este enterovirus A71 que está afectando a Cataluña? ¿Qué consecuencias puede tener para la salud cuando alguien, cuando un niño está afectado por este enterovirus?
Bueno, el enterovirus es un virus muy, muy frecuente que afecta a los niños pequeños y que todos los años tenemos brotes de infecciones por enterovirus precisamente en esta época, en la primavera, en torno a la primavera y los meses cercanos al verano. Normalmente son virus que causan infecciones leves y que lo que producen pues son cuadros con fiebre, muchas veces con granitos, la típica enfermedad denominada enfermedad manopleboca, y no suelen ser infecciones graves. Algunos de estos casos sí. Pueden tener meningitis, de las meningitis que los
pediatras habituales... Pero la meningitis es una cosa seria, ¿eh?
sí, pero hay unas meningitis bacterianas que son muy graves y que pueden dejar secuelas, y hay otras meningitis que están producidas por virus y son las que nosotros los pediatras solemos decir que son las meningitis buenas, las meningitis víricas, las meningitis leves, que son las que están causadas normalmente por estos enterovirus. Hay como unos 100 enterovirus más o menos, o sea que hay muchísimos, y algunos de ellos pues pueden producir cuadros algo más graves, como pueden ser las meningitis o las encefalitis, que es lo que se está viendo en algunos de los casos de los niños que hay ahora mismo hospitalizados en Barcelona. Y sí, es verdad que algunos de estos casos son más graves y producen pues unos síntomas más intensos.
Pero son meningitis entonces que no van a dejar secuelas neurológicas.
Habitualmente no. Ya. Esto no se puede en medicina, no se puede decir nunca todo al 100%, sí, sí, pero la mayoría de todos estos procesos son procesos relativamente leves, que algunas ocasiones los niños están afectados, muy afectados en el momento, y hay que ingresarles y hospitalizarles y vigilarles, pero lo más habitual es que se recuperen totalmente sin ningún tipo de secuela.
¿Y qué se puede hacer para evitar? Porque claro, primero, si hay alguna razón especial para que se dé en Cataluña o no, o es puro azar. ¿Y qué se puede hacer para evitarlo?
Bueno, normalmente son brotes que suelen afectar a una determinada área o a otra, pero ya digo que estamos viendo cuadros de infecciones por enterovirus en todas partes, en todas las comunidades. Yo trabajo en Madrid y también tenemos algunos casos de este tipo de infecciones, de meningitis y encefalitis. Evitar, lo único que se puede hacer es extremar la higiene siempre. Cualquier niño que esté enfermo, con fiebre, pues hay siempre que tener unas precauciones higiénicas que pasan sobre todo por el lavado de manos. Todas estas infecciones se transmiten a través sobre todo de las heces, de las manos contaminadas, en algunas ocasiones de las secreciones respiratorias, y lo que hay que hacer es a los niños que están malitos no llevarles a las guarderías o los colegios cuando estén con fiebre y con los cuadros infecciosos, y extremar el lavado de manos y la higiene.
Perdone la ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre un virus y un enterovirus?
El enterovirus es un tipo de virus. Hay muchísimos virus y el enterovirus es uno de ellos, un grupo de virus que producen este tipo de infecciones.
Cristina Calvo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos del incendio de Seseña. Francisco Martínez Arroyo es consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Señor consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el incendio en este momento?
Bueno, pues el incendio llevamos tiempo diciendo que está controlado. Es cierto que sigue humeando, que sigue combustionando. En un incendio de estas características, esto sucede normalmente así, no es nada extraño. Y lo que estamos intentando es que cuanto antes se acelere la combustión y el incendio se extinga lo antes posible. Ese es el objetivo en el que trabajan en este momento los técnicos a pie de parcela, a pie de incendio, pues para causar el menor problema posible y que cuanto antes la situación vuelva a la normalidad, no solamente en el barrio de Quiñón, en Seseña, sino en todos los municipios de alrededor.
Vamos, ustedes quieren mandar un mensaje de tranquilidad, pero los vecinos están muy preocupados, ¿eh? Hoy hay una manifestación, Ecologistas en Acción denuncia que residir cerca del incendio de Seseña es nocivo. Díganos, ¿es que están exagerando los ecologistas? ¿Es que los vecinos se preocupan sin motivo?
Bueno, vamos a ver, yo entiendo totalmente la preocupación de los vecinos, lo entiendo porque evidentemente ven el humo llega en algunos momentos del día, llega a sus casas, llega a sus viviendas, a su barrio, y evidentemente en esta situación uno siempre se preocupa y es lógico, lo haríamos todos en una circunstancia similar. Nosotros lo que estamos haciendo es transmitir permanentemente y con total transparencia los datos que nos reflejan las estaciones móviles, las estaciones fijas que tenemos, no solamente las nuestras, sino las de la Comunidad de Madrid, en función de dónde va la dirección del viento. En este momento, en todo momento, hemos estado dentro de los parámetros normales. Es verdad que ha habido días con picos, días con mayor dificultad, sobre todo porque el viento ha ido dirigido hacia el barrio fundamentalmente del Quiñones, Eseña,
sí.
Y en momentos en que la columna de humo no ha subido suficientemente, por lo tanto, ha ido a ras de suelo, por decirlo de alguna manera, donde está la gente, donde están los medidores de nuestras partículas o de las partículas o de los gases que está provocando el incendio, y en esas situaciones nosotros hemos tomado siempre una decisión de total prudencia.
Yeah.
Se decretó el confinamiento los días más complicados, los colegios han estado cerrados.
Claro, es que eso preocupa, días, mucho. Eso preocupa claro, mucho a los vecinos.
Es entendible, pero es mejor tomar esas decisiones que no tomarlas, y se han tomado siempre cumpliendo o respetando los informes técnicos de calidad del aire, y se han tomado en el marco del protocolo que fija el plan de emergencia de Castilla-La Mancha, en el cumplimiento estricto de los criterios técnicos. Creemos que eso es lo que nos lo que da sentido un poco a nuestro trabajo, al trabajo de los que tomamos decisiones a nivel político, el trabajo de aquellos que están a pie de campo, de aquellos que están intentando resolver el problema de la gente. Nosotros estamos transmitiendo el mensaje de tranquilidad, porque los datos reflejan que estamos dentro de la normalidad, pero no ocultamos en ningún momento que hay un problema de contaminación atmosférica, sí, que estamos teniendo suerte y que en la mayor parte de los casos está yendo a las capas más altas de la atmósfera. Evidentemente hay una contaminación y no podemos negarlo, pero en la mayor parte de los momentos que hemos tenido a lo largo de la última semana, el humo no ha ido directamente al Quiñón, y es verdad que se prevén todavía rachas de viento hacia el Quiñón en los próximos días, esta misma tarde, previsiblemente, pero en todo caso, cada vez hay menos humo, la combustión se está acelerando y cada vez entendemos que el problema va a ir disminuyendo poco a poco, y esperemos que a lo largo de esta semana que comienza, pues el incendio se controle cuanto antes y podamos volver a la normalidad, evidentemente, siempre intentando dar todas las explicaciones que haga falta a los ciudadanos, a los vecinos del Quiñón y de Seseña, como estamos intentando hacer desde el primer día.
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tragedia del incendio de Seseña nos hace volver la mirada sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. La verdad es que dos terceras partes de España están amenazadas por la amenaza, tienen el peligro de convertirse en desiertos. Esta es una de las grandes cuestiones para el medio ambiente de nuestro país, la desertificación. Maribel Sánchez.
El boom inmobiliario, la deforestación, la explotación intensiva de los acuíferos y los incendios forestales están acabando con nuestros campos, bosques y ríos. Necesitamos prevenir y también luchar contra este proceso catastrófico en espacios que han empezado ya a degradarse, como el Valle del Guadalquivir, las zonas de olivos y almendros de Jaén, Córdoba y Granada, los acuíferos del Mediterráneo inundados de agua salada, los monegros en Huesca o las dehesas extremeñas. Un trabajo liderado por investigadores del CSIC como Jaime Martínez Valderrama nos revela por qué siguen degradándose estos territorios.
Normalmente la desertificación ocurre en lo que llamamos las fluctuaciones buenas, cuando a lo mejor hay un periodo de lluvias extraordinario o una nueva tecnología que nos permite, por ejemplo, alcanzar acuíferos subterráneos muy profundos que antes no eran accesibles. Entonces, en ese momento de explosión, lo que hacemos es, bueno, aprovechar el recurso, crear actividad económica, crear trabajo, lo cual está bien. Pero cuando llegan los momentos de escasez o estamos llegando a límites que no deberíamos trasvasar, pues seguimos intentando sacar más, ¿no? Y ese es el problema. Cuando se saca más de lo que hay, al final lo acabas pagando.
A la actividad humana hay que añadir el cambio climático que nos lleva a umbrales irreversibles o que necesitarían miles de años para su recuperación.
Tener acuíferos donde ya ha entrado el agua de mar, eso es muy complicado de revertir. Existe tecnología para ello, igual que existe tecnología para fabricar suelos que se hayan perdido, pero es tan sumamente costoso hacerlo. Entonces, eso es impracticable económicamente. Entonces, la pérdida de suelo fértil, bueno, se puede regenerar al cabo de 10.000 años a lo mejor, pero no a escala humana.
Si se cumplen las previsiones científicas, en la zona del Mediterráneo Occidental, por ejemplo, se prevé una subida de temperaturas, una disminución de las lluvias, episodios de precipitaciones muy intensos que arrastrarán mucho suelo, aumentarán los procesos erosivos y empobrecerán más el terreno. Un panorama desolador, nos dicen desde el Centro de Investigaciones Científicas, porque las autoridades se limitan siempre a buscar soluciones rápidas, cuando lo que necesitamos es una diversificación de la producción y planificaciones a largo plazo. Si no seguimos sus recomendaciones, dos terceras partes de España corren el riesgo de convertirse en el escenario ideal para el western americano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar
con
ahí.
Con Joseba Larrañaga.
Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola,
buenas.
Con las mejores exclusivas.
Si Zidane hubiera empezado la temporada, hubiera ido mejor para el Madrid.
Las declaraciones más polémicas.
Está claro que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Loco por el balón.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Así sonaba, así de bien sonaba ayer Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu. Va a ser noticia, no tan agradable seguramente, otro sonido en otro estadio. Va a ser noticia la final de la Copa del Rey y la pitada que seguramente se va a producir al himno nacional. El ministro de Interior, en funciones, Jorge Fernández Díaz, pide respeto al himno.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha pedido respeto al himno, a la bandera y al rey como símbolos de España en la final de la Copa del Rey de Fútbol y ha afirmado que el gobierno central acata la decisión judicial que permite la exhibición de esteladas en el encuentro de este domingo. Fernández Díaz ha dicho que la bandera de Cataluña merece todos los respetos y espera que otros símbolos no se usen como arma política.
Que merece ser honrada y respetada. La señera, que es la bandera de Cataluña. Y luego, pues oiga, otros símbolos, pues en fin, van a estar ahí presentes, pero que no sirvan, se utilicen como arma arrojadiza.
El ministro del Interior en funciones ha añadido que solo respetándonos desde la diferencia estaremos en condiciones de convivir cívicamente.
Era una información de Xavi Torres desde Barcelona. No se va a respetar el himno nacional, no se va a respetar al rey. Esto los franceses lo tienen solucionado desde 2012. Sarkozy estaba entonces al frente de la República, hubo varias pitadas a la marsellesa y establecieron una normativa de modo que si hay pitadas se suspende el partido. En España no hay un aparato jurídico tan claro para resolver el problema de las pitadas. De hecho,
En los últimos meses ha habido un tira y afloja en la Audiencia Nacional a cuenta de la pitada de la última final de la Copa del Rey. El juez Andreu ha cerrado dos veces el proceso que estaba abierto. Primero la Fiscalía consideró que había injurias al rey y a los símbolos de España. El juez archivó. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional pidió hace unas semanas que se volviera a abrir y el juez Andreu ha vuelto a cerrar el asunto. Sin aparato jurídico contundente es difícil resolver la cuestión. Queremos esta noche ver fútbol, pero me temo que vamos a asistir a una jura de bandera